Cuánto te alabamos, Señor, por este libro tan divino y tan romántico. De verdad es el cantar de todos los cantares. Es el romance de todos los romances. Que tú nos amaste y que tú nos llamaste para hacernos uno contigo, para llegar a ser tu novia, tu esposa y tu colaboradora. ¿Cuánto te alabamos, Señor? Nos gustaría progresar y progresar y darte más y más campo en nuestro ser para transformarnos y llevarnos a la madurez, para que podamos cumplir contigo todo el deseo de tu corazón. Amén. Amados santos, continuamos en capítulo 7. Estamos llegando al final de esta sección, pero necesitamos indagar y escarbar cada detalle, porque esto afecta nuestra visión en cuanto a nuestro servicio y relación con nuestro amado todos los días de nuestra vida en esta era. Como vemos esta porción de 7:10 al 13, afectará todos los días de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestra relación con otros en la iglesia local donde estamos y con nuestra relación con los santos por toda la tierra. Entonces, no tengo otra opción sino que pasarlo con detalles, hermanos, porque esta parte es más difícil que aplicar a nosotros que los capítulos anteriores, porque esta porción toca nuestra obra con nuestro amado. Pues como vimos antes, cuando ella llega al punto que dice, yo soy de mi amado, yo añado en paréntesis, y nada más, yo existo para mi amado, yo le amo, yo le pertenezco, es mi rey, es mi dueño, mi vida es su corazón. Cierra la paréntesis. En otras palabras, ella está diciendo ahora, 100% mi vida es para él. ¿Y qué de su vida para mí? Ella dice, pues, y su deseo tiende hacia mí. Esto significa, yo soy 100% para él y de él, pero yo no reclamo nada de parte de él para mí. Yo estoy satisfecho porque yo sé en lo profundo de mi ser su deseo, y yo añado, íntimo, preferencial, absoluto, sin reservas, tiende hacia mí. Con tal relación de amor y consagración, ella está lista de laborar juntamente con su amado. A este momento, ella es muy osada. Vimos anteriormente que ella interrumpió el hablar del rey en el versículo 9. Él estaba hablando y ella interrumpió y añadió sus propias palabras. ¿Lo puedes creer? Cuando la reina Esther se acercó al rey para pedirle algo para salvar el pueblo de Israel, ella vino al rey en temor y temblor. Ella dijo a todos los judíos, yo voy a ayunar 3 días antes de acercarme al rey y decirle mi petición. Y ustedes tienen que ayunar y orar por 3 días. aunque ella es su amada, incluso su reina, este no es cosa pequeña. Ella interrumpió su pensamiento y ella terminó su pensamiento y su hablar con sus propias palabras. Como mencioné, esto significa que ella tiene la confianza y la certeza. No está adivinando y esperando por su aprobación como Esther. Ella tiene la certeza que es una con su amado. Ella interrumpió su hablar porque ella era una con él. Y esto es su deseo para nosotros, que llegamos a tal unidad con el Espíritu, que no tiene que jalar nuestras orejas, no tiene que corregirnos, no tiene que detenernos. Él simplemente disfruta la completa unidad de pensar, de sentir, de actuar, de hablar. Luego ella está lista para ser su colaboradora. Entonces, en el versículo 11, ella da un paso más. No solo interrumpió su hablar y completó su hablar, escúchala ahora. Ven, amado mío. Ella está dando mandatos. Ven, amado mío. Salgamos a los campos, moremos en las aldeas. Oh, ella ya está muy confiada. Ella es uno con su amado. ¿Qué está en el corazón de su amado? Su obra está en su corazón. Pero esto no es como la obra que ella hacía en capítulo 1, a fuerzas, ella cuidaba de la viña de otros y desatendió su propia viña. Esto fue terrible. Pero ahora, al final de muchas transformaciones, etapas, montes, valles, túneles, experiencias de transformación, ella llega a tal etapa de transformación y unidad que ella dice, ven, ven, amado mío, salgamos a los campos, moremos en las aldeas. ¿Qué estaba en el corazón del amado? No solo un romance con su amada. Sí, el romance es primero y es sobresaliente. Es 7 capítulos sobre el romance. Pero al final del romance está el versículo 11 y 12. 7 capítulos sobre la vida, la transformación, el llegar a ser uno con su amado. Y resulta con 2 versículos, hermanos. Esto nos revela que el romance es supremo. Nuestra relación amorosa con Él, abierta a Él, cediéndonos a Él, siguiendo en pos de Él, sometiéndonos a Cristo como nuestra cabeza, nuestra persona, nuestro primer amor. Esto es lo que ocupa este libro de Cantares. Pero nuestro Señor tiene algo en su corazón. Él tiene un deseo. Él tiene su plan, su economía, su propósito eterno. Él vino a la tierra, dijo, para hacer la voluntad de su Padre y para completar sus obras. Él dijo esto en Juan 4. Este amor que Jesús tenía para el Padre le constriñó a encarnarse, a hacerse un hombre, a vivir con nosotros en la tierra, a manifestarse, a hablar y sufrir toda clase de situación, hasta la muerte, la resurrección. Todo lo hizo simplemente para cumplir el deseo de su Padre. Hermanos, tenemos que darnos cuenta. No es solo una relación romántica, los dos descansando en la cama. Un día hay que levantarse de la cama. Hay chamba que hacer, hay trabajo. Dios tiene un corazón, un deseo en su corazón. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oh, esto ofendió a los judíos. Ellos dijeron, pues tú siendo hombre, dices que Dios es tu Padre y tú te haces Dios. Sí, Él es Dios. Pero Él es un Dios que trabaja. Jesucristo, el Hijo de Dios, trabajaba hasta totalmente consumar la voluntad del Padre. En la cruz, Él no dijo, acabado es. Él dijo, consumado es. Todos los días de su vida, Él estaba llevando a cabo la obra de su Padre. Yo creo en Juan 13, Jesús dijo algo como, para que el mundo sabe que yo amo al Padre. El amor del Padre le constriñó a ceder su libre albedrío, su propia voluntad humana, como dijo en el huerto de Getsemaní, no lo que yo quiero, lo que tú quieres, para que Él pudiera trabajar con el Padre. Y Él nos llamó a entrar en este trabajo. Todos los que laboran, trabajan y son cansados, ven a mí. Nos invitó a venir y compartir su yugo. Hermanos, ¿hay privilegio más grande que esto? Toma mi yugo. Aprended de mí. Trabajad conmigo. Yo soy manso, humilde de corazón. Aprended de mí. En el trabajo, en el servicio, es donde realmente llegamos a conocer más profundamente a nuestro amado. Oh, esto es maravilloso, hermanos. Le conocemos no solo yaciendo en la cama con Él, como en el capítulo 3 o al final del capítulo 2. Ella se despierta y su amado se fue de la cama. Ella está al otro lado de su muro. Pues Él está tratando en todo este libro, sacarla de su propio entorno, su zona de confort, para que ella se uniera a Él. Vivir juntamente con Él, para un día ser su colaboradora. No su laboradora, su colaboradora. Él quiere que colaboremos juntamente con Él. Y ella finalmente, después de 7 capítulos, llegó al punto donde en 2 versículos ella expresa el anhelo profundo en el corazón de su amado. Que ella, su amada, su sulamita, podría unirse a él para llegar a ser su colaboradora. Y ella hasta puede iniciar. En esta etapa, ella tomó la iniciativa. Hermano Lee dijo una vez, es la única vez que ella tomó la iniciativa. Ella dijo, ven, amado mío, salgamos a los campos, moremos en las aldeas. Vamos a considerar los campos, las aldeas. La interpretación del hermano Lee en las notas tal vez nos sorprende. Decimos, oh, hermano Lee, ¿de dónde sacas esto? Que los campos se refieren al cuerpo único de Cristo. ¿De dónde sacas esto, hermano Lee? ¿No estás estirando la palabra? Yo quiero decirles, hermanos, no, él no está estirando la palabra. Él está interpretando la palabra y aplicando la palabra a nosotros hoy en día. Seguramente Salomón no tenía en su mente nada de una obra para las iglesias locales, para el único cuerpo de Cristo. Él no vio esto, pero él vio los principios. El Espíritu Santo lo reveló, los principios para cualquier era. Si vamos a ser la amada madura que puede cooperar con su amado, estos son los principios básicos, universales. Abarcan todo el tiempo de Salomón, el tiempo de Jesús y nuestro tiempo, 2025. Casi 2026. Pues el principio es esto, hermanos, que nuestra obra hoy en día está en el campo donde edificamos la iglesia. Esto es la revelación de Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. Esta es la obra del Hijo de Dios hoy en día. Está edificando su iglesia. Es la iglesia que cumple el deseo de su corazón para expresarse, para manifestarse en la humanidad redimida y transformada, y una cosa más, edificada. Edificada significa que tenemos que ser colaboradores, compenetrados, coordinados. Tenemos que perder el yo. Tenemos que ser personas corporativas que podemos colaborar con Dios y colaborar con otros. Hoy en día, por los últimos 2000 años, esta es la única obra que el Espíritu Santo está realizando en la tierra. Entonces, cuando hermano Lee interpreta esto conforme a la revelación del Nuevo Testamento, está haciéndonos un gran favor. Está ayudándonos a entender lo que jamás hubiéramos entendido sin la ayuda del ministerio de la era. Ella dice, salgamos a los campos. Hermanos, ¿cuáles son los campos? ¿Qué pasa en los campos hoy en día? Los campos se refieren a la tierra. Probablemente esto se basa en Mateo 13, donde el sembrador sembró en los campos. Jesús dijo, el campo es la tierra. Pues hermanos, el Señor está haciendo una obra en los campos. En Mateo 13, Él salió para sembrar. ¿Qué es sembrar? Pues ciertamente es predicar el Evangelio. El Señor quiere que su semilla penetre millones y millones de seres humanos. Él quiere multiplicarse, Él quiere agrandar su testimonio. Su carga se lleva a cabo en los campos de la tierra. y su carga es sembrarse en la humanidad, sembrar su semilla divina dentro del ser de cada humano en la tierra. Hombre, mujer, niño, niña, su deseo es universal por la humanidad en todos los campos de la tierra. Mateo 24, 14. Este evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada, y luego el fin vendrá. Él ama a la humanidad. Él quiere sembrarse en la humanidad. Pero después de sembrarse en la humanidad, está Juan 21. Pedro, si me amas, alimenta, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Hasta que fue compungido. Si me amas, pastorea mis ovejas. Queridos hermanos y hermanas, esto debe ser un anhelo en nuestro corazón. La transformación que Cristo hace en nuestro corazón, creciendo en nosotros, madurando en nosotros, al grado de que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Este amor para Él debe constreñirnos a participar en su obra amorosa para edificar la iglesia. Edificamos la iglesia sembrando el evangelio, pastoreando los corderos, alimentando los corderos, alimentando las ovejas. No importa cuán viejos son, cuán ancianos son, perdón. Todos son importantes para Él. Él no tiene favoritos. Si cada uno de nosotros le preguntamos, ¿cuál es tu favorito? Él va a decir a cada uno de nosotros, tú eres mi favorito. Cada creyente siente así, yo soy su favorito. Pues hermanos, Él quiere que tengamos un corazón tan amplio, tan ensanchado. La transformación es para ensanchar nuestros corazones cerrados, egoístas, para que podamos llegar a ser colaboradores con nuestro amado Jesús. Hasta que todos los campos de la tierra nos interesen. Todas las aldeas son amados por nosotros y deseamos morar allí con ellos y servir juntamente con ellos, sin importar dónde estén. Y nuestro enfoque y nuestra carga es una sola cosa. No es nada personal, no es nada preferencial, no es nada egoísta. No es nada para nuestra fama y gloria o alabanza de los hombres. A este punto no se queda ninguna cosa más. El corazón está abierto, flexible, consagrado hasta lo sumo, puro y capaz de colaborar plenamente con el Señor, ampliamente con el Señor, y importante, con cualquier hermano o hermana que Él pone juntamente en el yugo con nosotros. Tenemos que llegar al punto donde no estamos calificando los hermanos, escudriñando los hermanos, juzgando los hermanos, midiendo los hermanos. Todo esto es para finalmente menospreciarlos, hermanos, de alguna forma. No los medimos para ver cuán buenos son, los medimos para ver cómo nosotros somos mejores que ellos. Esto es terrible. Debemos apreciar los otros santos, Pablo dice, y honrarlos, estimarlos más que nosotros mismos. Pero nosotros los medimos para ver cómo nosotros ganamos. Esto no es ser colaboradores con el Señor. Él tiene que purificarnos y librarnos de todo rasgo egoísta, hasta que podemos laborar con Él en cualquier campo, en morar en cualquier idea, aldea. Llegamos a ser puros como Él es puro, perfectos como Él es perfecto. Y aquí no está hablando en perfectos en conducta, está hablando de ser perfectos en amar, hasta amar nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Esta es la clase de colaboradora que nuestro amado busca. Y por su gracia, por su transformación divina y gradual y paciente, en Cantares 7:11, ella llegó a tal punto. Señor, hazlo. Llévanos a esta etapa antes de que vuelvas. Aquí estamos en la tierra, colaborando contigo para tu obra única de edificar iglesias locales que llevan el testimonio de Jesús, candeleros de oro brillando en cada ciudad, pero de una manera compenetrada y universal, no preferiendo nuestro lugarcito como nuestro favorito, pero con un corazón amplio que totalmente honra la obra de Dios en cualquier lugar. Lo podemos honrar con nuestra visita, lo podemos honrar con nuestra comunión, podemos honrarlas con nuestras finanzas y ofrendas. Tráenos, Señor, a un corazón tan ensanchado, tan libre de egoísmo y tan puro, que finalmente tú puedas levantar en esta tierra tu novia y colaboradora amada, que te traerá de regreso a esta tierra.